Hoy, con orgullo, podemos decir palabra cumplida.
Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital.
Con Voz a Diario, amanecemos juntos para compartir la mejor información. Con Mario Rojas y Virginia Trifogli. Por RN Radio. Una nueva conexión.
Ocho de la mañana con 44 minutos y es lo que estábamos esperando.
Estábamos, sí, lo dijimos desde hoy a primera hora, estamos hablando de él, de nuestro columnista de economía que nos va a explicar qué está haciendo Sergio Massa, pero él le puso otro nombre, que lo diga él. ¿Cómo anda el señor Diego Penisotto?
Buen día, Diego.
¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo estuvo el viaje ahí por la feria, creo que era, ¿no?, de la Real Estate?
Muy, pero muy interesante. Algunas sensaciones muy importantes respecto a algo que se anunció el lunes y se reglamentaría hoy, que es el blanqueo para el sector inmobiliario, ¿no? La posibilidad de exponer tenencias no declaradas de dólares en el exterior o bajo el colchón y aplicarlas al desarrollo inmobiliario. Algo que en el encuentro, en la expo, evaluaban que esta vez sale prácticamente gratis, porque de verdad el costo que implica hoy, con esto que se acaba de publicar, blanquear los dólares que no fueron declarados en su momento, tiene un costo muy bajo. Haciendo un pase de números contra inflación, etcétera, es prácticamente costo cero, ¿no? Habrá que ver si eso después se traduce verdaderamente en obras y en incentivo a la construcción, ¿no?
Sí, esa ahí siempre queda, ¿no? Después, la gran duda. Bueno, supongo que nos seguirás contando en las próximas columnas también y te iremos leyendo, pero yo dije que al ministro Sergio Massa vos le cambiaste el nombre.
Sí, hay una película de los 80, bueno, me salta, perdón, disculpen, son millennials.
Ustedes sabrán disculpar la edad.
Pueden buscar en YouTube, pero hay una vieja película llamada El joven manos de tijera, ¿no? Una película, si no me equivoco, es de Johnny Depp.
Exacto, sí, exacto.
Es una de las primeras películas de Johnny Depp, y de verdad lo que estamos, la secuencia de recortes de gasto a la que estamos asistiendo es inaudita, ¿no? Es inédita y llama mucho la atención la manera en la que el kirchnerismo salió del closet con la palabra ajuste, ¿no? Porque era como que hasta hace un poquitito de tiempo, hablar de mencionar solamente la palabra ajuste fiscal, recorte del gasto, etcétera,
claro.
era mala palabra, o sea, merecía ser
lapidado,
alojado en el quinto infierno, ¿no?
Totalmente.
Pero de una manera sorprendente, en un giro así veloz, de repente el kirchnerismo prácticamente no reacciona. Apenas el kirchnerismo residual, ayer hubo algún tuit de Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela y en Reino Unido, y no mucho más, como reacción residual al feroz ajuste que está aplicando el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ¿no? Por supuesto, en la jornada de ayer, el centro de la escena se lo lleva Cristina Fernández, pero no por la economía, sino por otras cuestiones, ¿no?, que ya analizará nuestro columnista político en su momento, pero, llama mucho la atención porque de verdad es un ajuste fuerte, ¿no? Si hacemos un repaso sencillo y rápido, se anunció la segmentación a la tarifas energéticas con un ajuste de subsidios mucho más profundo que el que planteaba Guzmán. Con lo cual, de movida, el ajuste que se va, el tarifazo va a ser más grande y el ajuste a los subsidios va a ser mayor. Se congeló la planta de ingresos a las empresas estatales y a los ministerios, lo cual uno podría decir, bueno, tal vez si hubiera un ajuste mucho más radical, lo que habría que hacer es despedir empleados y no dejar de contratar, pero por lo pronto, por distintos programas y acciones de gobierno que tienen lugar permanentemente, el hecho de congelar la planta es un ajuste, porque probablemente exista necesidad en ciertas áreas del Estado de contar con más gente, o había contrataciones que estaban en marcha. Bueno, todo eso ha quedado frisado y se ha congelado el ingreso de nuevos empleados públicos. Se anunció en el día de ayer que habría un recorte fuerte de ingresos de envíos de fondos del Tesoro Nacional a las provincias. Al parecer, el diagnóstico que tienen el equipo económico es que hay provincias que tienen superávit fiscal en las provincias.
Entonces, ¿qué andan pidiendo dinero? Sería.
Exactamente, o sea, tienen superávit fiscal, tienen recursos, juegan financieramente, incluso se habla de que hay provincias que tienen los fondos colocados a plazo fijo y siguen solicitando asistencia financiera al Tesoro Nacional, con lo cual lo que acaba, algo que ya había planteado Batakis en su momento, pero que Massa continúa y llevaría a la práctica es, bueno, se corta el chorro para todas las provincias que tienen superávit fiscal, que manejen sus cuentas con el superávit propio, ¿no? Y lo otro que se anunció esta semana y que fue fuerte, digo, es el recorte a las distintas áreas del Estado, un recorte que en principio era de más de 200 mil millones, pero contra, digamos, se anunció un recorte en algunas áreas y un aumento de presupuesto en otras. Básicamente lo que hubo con una revisión del presupuesto, que es una extensión. Recordemos que el gobierno está trabajando sin presupuesto, ¿no? Porque la oposición hizo caer el presupuesto de este año. En la sesión famosa esa donde Máximo se mandó una macana y se cayó el presupuesto de 2022.
Entonces, no se mandó una macana.
¿Qué hizo?
Bueno, mal pensado. ¿Se acuerda que fue cuando habló? Cuando ya habían cerrado todo el acuerdo.
Ya, estaba todo cerrado, me acuerdo.
Que lo vimos a Massa hacer como, no.
No, en la, oh en my God, de la dijo Massa.
Tal cual. Todavía no sabemos si lo hizo a propósito o por simple inutilidad, ¿no? Pero bueno, digo, lo que se anunció esta semana fue una revisión de ese presupuesto extendido con el que está funcionando el gobierno. Pero en la práctica, digo, lo que hay es un feroz recorte a las distintas áreas de gobierno. Desarrollo productivo, por ejemplo, que era la ex cartera de Matías Culfas, después en manos de Scioli y hoy bajo el ala de Sergio Massa, pues sí, un recorte de 70 mil millones, ¿no? Para líneas de crédito que el Ministerio otorgaba a las empresas. Así que es un recorte fuerte. Lo mismo el Ministerio de Desarrollo Territorial, que recibe un recorte de 50 mil millones, y suponemos que esto tiene que ver con el plan Procrear. Acá el temor es qué va a pasar con las obras que están en marcha y qué va a pasar con las que estaban a punto de salir. Y los desembolsos que imagina alguien que está construyendo como Procrear y está esperando el desembolso para las etapas de la construcción, ¿no? Según el Ministerio de Economía, no va a implicar parálisis en el programa, porque con el crédito fiscal que ya queda hasta fin de año, me cansaría para las obras que están en marcha. Después lo queremos ver suceder eso, ¿no?
Claro, un poco lo que dijo Persic también sobre el programa Conectar Igualdad, ¿no?
Claro, exactamente. En educación, recorte también es de 50 mil millones. Se habló en primera instancia de que eso implicaba complicaciones con Conectar Igualdad. Ayer el ministro Persic aclaró que no, pero de vuelta. Después, una cosa es lo que el funcionario dice, otra cosa es cuando el director de la escuela está esperando que lleguen las compus y las compus no llegan, ¿no? Después, Salud también recibió un reporte que acá tiene que ver con el avance del plan de vacunación. Al parecer había planeado una compra de vacunas Sputnik que no van a llegar porque no hacen falta, y porque además Rusia está en guerra y por lo tanto esa compra no se va a hacer, y ahí pasaría la mano de joven, manos de tijera, recortando el gasto, y otros 10 mil millones en el Ministerio de Transporte, ¿no? En resumen, más de 130 mil millones de pesos que el Estado va a dejar de gastar. Ahora, también uno se pregunta acá, ¿por qué, si se puede hacer todo este recorte y no pasa nada? Porque lo que nos están diciendo es, no se preocupen que no va a pasar nada, estamos recortando estos miles de millones de pesos, pero todo va a seguir funcionando normal. Y entonces la pregunta es, perdón, ¿se podía recortar toda esta plata y funcionar bien? Entonces, ¿por qué no lo hicimos antes, no?
Pregunto. Sí, yo te iba a preguntar exactamente eso. Eres como que calcularon mal, proyectaron mal lo del año, como que una revisión lógica.
O será, ¿no? que estábamos derrochando plata, ¿no? O una de dos, o no es cierto que recortar toda esta cantidad de dinero no afecta el funcionamiento de los ministerios, o si de verdad podemos recortar toda esta guita y el ministerio funciona igual, la pregunta es, entonces, ¿por qué veníamos funcionando derrochando tanta plata? Y entonces, esto tácitamente le da la razón a aquellos que señalaban que el Estado estaba sobredimensionado y funcionaba derrochando plata y había plata que se escapaba por todos lados, ¿no? Bueno, de vuelta, lo que llama mucho la atención es el silencio de ciertos personajes que en otro momento, digo, por una céntima de esto que acabo de repasar, a Guzmán lo crucificaban, ¿no? De hecho, 2 años y medio hicieron campaña para que Guzmán se vaya por ajustador y por amigo del Fondo Monetario, ¿no? O, llamativamente, Massa arranca, pero quinta fondo con el ajuste y silencio total de parte de aquellos que en otro momento se rasgaban la vestidura, ¿no? Y lo último que señalo, algo que pasó muy inadvertido tal vez esta semana porque todo el centro de la discusión y el debate pasaba por la causa vialidad, es el Consejo de Salario, ¿no? Que se reunió el lunes y que determinó el aumento del salario mínimo vital y móvil en 3 tramos hasta fin de año, con una encerrona. Yo digo, esta es la primera encerrona que tiene Massa por delante. La verdad que, de todas maneras, ha demostrado tener muñeca suficiente Massa en las 3 semanas que lleva en el ministerio como para poder sortear esta encerrona. Pero la canasta básica, la que determina la pobreza y la indigencia, dice que hoy para no ser indigente hacen falta 49.500 pesos, ¿no? Redondeando. Uh-huh. El salario mínimo hasta el domingo era de 47.850, con lo cual el que cobraba el salario mínimo era indigente. Por lo tanto, digo, lo que hacía falta el lunes era poner el salario mínimo por encima de la canasta básica de indigencia para evitar eso, ¿no? Ahora, acá el problema cuál era. De un lado tenías al gobierno diciendo, che, que no suba demasiado el salario mínimo porque voy a tener a todos los que cobran planes sociales pidiéndome aumento y no lo voy a poder pagar en un momento donde necesito recortar el gasto. Y del otro lado, todos los movimientos sociales haciendo el funeral del salario mínimo el lunes, cortando las rutas en todo el país. Y también tenías tocando la puerta a los jubilados, porque hace un par de semanas se anunció el aumento de la jubilación mínima, llevándola a 50.500 pesos. Digo, después del lunes y cerrada la reunión, digo, hoy los jubilados cobran, los que cobran la mínima, un haber menor al salario mínimo, porque el que cobra la mínima cobra 50.500 y el salario mínimo va establecido en 51.200, ¿no? Así que ya Massa tiene un problema por delante y es el anuncio de jubilaciones que se dio hace 2 semanas ya no sirve y hay que revisarlo otra vez, porque estamos con todos los jubilados cobrando menos que el salario mínimo, ¿no?
Sí. tal cual, y que de hecho las organizaciones sociales pedían que sea por el aumento sea por la canasta básica total, que iba a ser de 111 mil pesos, o sea, están viendo mucho más.
Algo inverosímil,
sí,
digo.
Más del 100%.
Inverosímil, digo, porque es imposible de realizar, más allá de que tiene absoluta lógica, porque así debiera ser, pero evidentemente es impagable, o sea, no hay chance de que el salario mínimo se duplique de una sola vez, como indicaría la lógica, porque el gobierno no lo va a poder pagar. Imaginemos que estamos contando que el joven mano de tijera recorta por todos lados, no habría chance de que el salario mínimo suba al doble de una sola vez, ¿no? Así que es una complicación fuerte, porque obviamente está la cuestión social de por medio, ¿no?
Sí, y además estaba pensando, bueno, ¿no? Hablamos de organizaciones sociales, de planes sociales que están vinculados al cobro del pago del salario mínimo vital y móvil, al monto que tengan, y decimos, bueno, si sube el empleo, la demanda de empleo privado, porque ya estamos hablando de los recortes que está haciendo el Estado, bueno, esta gente entraría a trabajar, supongamos, ¿no? En el mejor de los mejores escenarios. Pero las jubilaciones no tienen esa posibilidad. O sea, realmente si no hay un aumento por parte del gobierno, las jubilaciones, lo que nos acabas de marcar, están por debajo de la canasta de la indigencia. O sea,
hablando de jubilaciones que no van a subir, no van a volver a subir por ley hasta diciembre, con lo cual cuando lleguemos a diciembre la jubilación mínima va a estar todavía mucho más atrasada de lo que se encuentra hoy, ¿no?
Y que tienen una canasta de medicamentos mucho más alta que cualquier persona, o sea, el ítem realmente tiene un impacto mucho más fuerte. ¿Y qué empezó a pasar desde ayer? Empezaron a aparecer las denuncias sobre que los laboratorios no cumplieron con el acuerdo de congelamiento de precios de las medicaciones. Entonces también tenés a ese sector que nos decía el defensor de los jubilados de Buenos Aires, nos decía que eran más del 40% de los jubilados del país los que estaban bajo la línea de indigencia en su momento, así que no sé cuál será el número ahora, esto fue el año pasado.
Bueno, muy difícil, eso es un dato de hoy también. Hoy se reúne justamente Tombolini con los laboratorios, también se reúne con la COPAL, que es la Confederación de las Industrias Alimenticias más importante del país, y también se reúnen con empresas de consumo masivo. La novedad es que habría un precio cuidado regional para distintas regiones del país, ¿no? Así que eso habrá que esperar y ver lo que surge de la reunión que tenga lugar durante el día de hoy.
Diego, muchas gracias.
Yo ya le iba a seguir y iba a decir, vamos a ver si Tombolini es el primer secretario de Comercio que logre que se cumplan los acuerdos, ¿no?
Sí, bueno, lo seguiremos conversando.
Tal cual. Diego, te leemos el domingo en el suplemento Pulso. Gracias, ¿eh?
Abrazo grande.
Abrazo para vos.
Así pasaba aquí en Voz a Diario la columna de economía a cargo del economista, editor del suplemento Pulso del Diario Río Negro, Diego Penisotto.
Búsquenlo en las redes sociales, ¿eh? Es Diego Penisotto con 2Z y con 2T. Ya se me hizo recorto el programa, pero bueno, son las 9, hay que despedirse. Muchas gracias, Mario Rojas.
Muchas gracias a vos, Virginia Trifogli. Muchísimas gracias a Juan Pablo Rodríguez, que estuvo a cargo de la puesta.